Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es el momento de ir a las vanguardias, ¿eh? En este momento dificilísimo, hablábamos de que el número de fallecidos, acaba de comunicarlo el Ministerio, ha ascendido hasta 1.720, eso supone que son 300 más que ayer, grosso modo. Hay que mirar a los que van por delante. Tenemos que apoyarles permaneciendo en casa, porque de otro modo su trabajo se va a multiplicar de una forma inadmisible. Evidentemente son los servicios sanitarios y una parte fundamental de ellos son las farmacias. Doña Pilar Santos dirige una de ellas. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, vosotros, paradójicamente, mientras otros estamos en las casas, tenéis que estar en la calle. ¿Cómo se lleva eso?
La verdad es que es un poco estar al revés, pero estamos donde siempre hemos estado y los farmacéuticos siempre hemos estado detrás del mostrador, incluso también delante del mostrador, y ahora seguimos estando en las farmacias, como siempre lo hemos hecho los farmacéuticos, que somos también sanitarios. Y se nos confunde porque vendemos medicamentos, pero lo que también nos importa siempre es la vida, como lo has dicho tú esta mañana a primera hora. Y estamos ahí porque nos importa la vida de todos, de todos los que cada día, desde siempre han entrado a las farmacias.
De hecho, yo comentaba que los farmacéuticos están en estos momentos haciendo una importante labor sanitaria. Mucha gente no puede ir a los ambulatorios, a los hospitales, porque tienen sobrecarga y es preciso no ir. Y para montones de afecciones, el farmacéutico está constituyendo una solución.
La verdad es que nuestro trabajo siempre ha sido ese y realmente no cada sanitario tiene su lugar. Y yo siempre he dicho que estos días parecemos la infantería, porque a nosotros nos han venido gente que estaba sana, que está ya con síntomas, o gente ya enferma. Y entonces, pues nosotros hemos seguido haciendo el trabajo que hemos hecho siempre, dando la medicación que nos solicitan. Salud pública también se hace en la farmacia, que es indicar qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y eso es una educación sanitaria que siempre ha existido. Y entonces ahora, cuando estamos más vulnerables, nosotros nos damos cuenta de la importancia mayor que tenemos ahora. Y por eso estamos ahí, como hemos estado siempre. Y la gente también nos lo está agradeciendo mucho. Nosotros agradecemos mucho a la gente que está quedando en casa, porque es lo que hay que hacer, y aunque no se ha entendido la semana pasada poner las distancias, o incluso en nuestros casos, pues yo decidí dispensar por el ventanillo, que es lo que se utilizan las guardias, que todas las
farmacias. Sí, muchas farmacias lo están haciendo, dispensan por el ventanillo, sí, para dejar claro que las distancias hay que guardarlas, porque a veces las personas no lo entienden. Me preguntaba yo, Pilar, si el Ministerio de Sanidad está colaborando en el sentido de que de repente podáis dispensar con más liberalidad cosas como antibióticos o como, yo qué sé, codeína, cosas, no sé, que antes eran ya prácticamente imposibles sin receta, por no decir imposibles, y que en estos momentos pues pueden ser útiles.
Es cierto que hay una legalidad que no nos la podemos saltar, pero también es cierto que se han facilitado muchísimo el acceso. Pues, por ejemplo, ayer mismo por la tarde se van a renovar a todos los crónicos en la receta electrónica su medicación para que no tengan que desplazarse a los centros de salud, por ejemplo. También es cierto que los visados de las recetas de Muface, Isfas y Mujeju no van a tener que tampoco pedirlo, y se va a poder en este momento tan especial. Eso se ha considerado que debe ser así. También es cierto que hay muchos otros medicamentos que nosotros tampoco los tenemos, y aunque tuviéramos recetas, que también debemos exigirlas para muchísimos fármacos, que eso también lo entienda la gente, que no es porque queramos, sino porque no se van a poder dispensar determinadas cosas si no hay receta tampoco. Eso está, claro. Es verdad también. Sí. Y porque también hay suministro limitado de muchísimos productos, pues no, nosotros vamos a hacer el trabajo que hemos hecho siempre y que nosotros intentamos facilitar a todos los pacientes, clientes en nuestro caso, que lleguen a sus medicaciones. Entonces, todo esto se está publicando desde ayer, se está modificando porque nos ha pillado todos de improviso, igual que en muchísimos otros sectores. el día a día, hora a hora, se están publicando modificaciones o dando la posibilidad de facilitar a los clientes, a los pacientes, que no se tengan que desplazar a los centros de salud para, sobre todo, los tratamientos crónicos.
Eso en los casos más graves, aunque la farmacia tiene una capacidad reducida, en los casos más graves de enfermos aislados, solos, etcétera, ¿estáis haciendo algún tipo de atención a domicilio?
Eso igualmente en Madrid está prohibido por la ley, aunque muchas farmacias que lo han hecho, muchas plataformas de distribución a domicilio, todo eso yo ahí prefiero tampoco
entrar demasiado porque mucho, es al margen de la ley.
Porque es muy delicado. Lo que sí que es verdad que se ha facilitado que podamos ir, incluso el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, es cierto que bajo una petición de una necesidad concreta, porque no somos una plataforma de distribución, porque lo que también hay que tener en cuenta que son farmacias, cada uno tiene su número de personal e incluso hay farmacias en que el personal ya está contagiado. Entonces, en Madrid, por ejemplo, el viernes por la tarde yo supe que ya hay 4 cerradas, con lo cual el personal que está disponible para ello también hay que preservar, que tenemos que estar
Perfectamente de salud en la medida de lo posible, efectivamente.
Y tampoco tenemos material porque podemos nosotros haberlo vendido, pero muchas farmacias sé que no se tiene mucho material, incluso para el trabajador. Entonces, nosotros podemos exponernos, pero también con muchísimo cuidado podemos acercar cosas a personas que realmente lo necesiten, pero no es un servicio establecido en sí en la farmacia, aunque sí que se ha facilitado también que la gente que realmente lo necesita lo solicite. Pero
una última cuestión, Pilar. La gente ha entendido las necesidades de distancia, etcétera, y cómo se ha tomado el hecho de que en muchos casos ya no tengáis mascarillas, guantes, que os quedéis cortos de limpiadores para las manos, de alcohol, etcétera.
Yo tengo que decir que desde la crisis en China yo vendí muchísimas mascarillas porque estaban todavía disponibles.
Aléjate un poco del micrófono, Pilar, que es que sí, te oía perdón. Mejor antes. Sí, ahí.
Vale, perdón. Cuando la crisis en China hubo mascarillas y muchísima gente compró mascarillas y también se han derivado el caso es que se han agotado porque realmente los fabricantes no nos entendéis que la farmacia no solo es el mostrador, detrás del mostrador están las distribuidoras farmacéuticas, que también desde aquí todos los repartidores, toda la gente que está haciendo la gestión de distribución de medicamentos y todos estos productos farmacéuticos que son para poder estar protegidos, no se reciben porque ellos tampoco lo tienen desde los fabricantes, se han agotado, se ha requisado en algunos lugares para poder facilitar solo a los sanitarios, pero en otros lugares ha hecho mucho acopio. Uh-huh. O incluso se están haciendo prácticas no adecuadas a nivel de comercio, de precios brutales que muchas farmacias hemos decidido no entrar en el juego de comprar esos productos que tampoco tenemos la garantía 100% de que estén adecuadamente fabricados para poder ser realmente una protección para todo el que lo compre, ¿comprendéis? Eso es muy complicado.
Sí. Pues Pilar Santos, incluso, dime.
No, por ejemplo, incluso el alcohol, que es muy básico, se nos ha agotado. Los fabricantes no lo tienen. Está agotado. No podemos preparar nosotros tampoco en algunos lugares esos productos, que podríamos hacerlo por nuestra formación, una formación galénica, por ejemplo. Se podría hacer, pero no existe materia prima hoy por hoy.
Esta pues es una vamos a ver que si también se aceleren estos suministros y seamos conscientes de que hay que utilizar el material pensando que es de los sanitarios y con prudencia. Muchísimas gracias a nuestras farmacias a través de Pilar Santos porque ellos están allí también en primera fila en la infantería de la sanidad. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Y también están trabajando con riesgo de su propia salud los trabajadores de los supermercados. Quizá las dos patas ahora mismo del comercio, las que no van a cerrar en ningún caso, son justamente las farmacias y los supermercados. Marcelino Barreiro lleva un supermercado. Muy buenos días, Marcelino.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto saludaros. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Igualmente.
¿Cómo lo están llevando los trabajadores de los supermercados?
Bueno, pues bien, con mucho sacrificio, mucho estrés, pero bien.
Habéis vendido mucho, sobre todo en el momento del acopio. Yo me preguntaba, comparado con Navidad, ¿cómo está la cosa?
Pues comparado con Navidad, pues parecido a Navidad, o más.
Tú fíjate, o más.
Yo creo que hemos superado las ventas de Navidad.
Claro, un sobresalto, porque normalmente para Navidad se hacen acopio se hace acopio de determinadas cosas, se preparan los almacenes. Esto ha sido todo sobrevenido de sopetón.
Esto ha sido de sorpresa, pero bueno, lo estamos superando. con mucho estrés, como te decía, pasándolo bastante mal, porque los clientes también vienen muy nerviosos, con mucho estrés.
Pero, la gente bueno, viene nosotros... nerviosa. Cuéntame alguna anécdota. ¿Cómo notas al público?
Pues el público lo noto muy nervioso, porque vienen muy enfadados, no sé por qué. Algunos,
¿enfadados?
Vamos, y sí, bueno, se ve mucho la gente muy tensa, ¿sabes? Pero bueno, bien.
¿Pero se enfadan porque no se les atiende lo suficientemente rápido o se enfadan porque, yo qué sé, porque tienen gente demasiado cerca? ¿Por qué se enfadan?
Por todo un poquito. Particularmente se ponen muy estresados cuando ven que se juntan muchos, ¿sabes?
Sí, que en un supermercado más pequeño como el vuestro, pues puede ocurrir, efectivamente.
Sí, es difícil organizarlo porque quieren entrar todos a la vez, quieren que lo despache a todos rápido a primera hora de la mañana y es muy, muy complicado, muy complicado.
Pues este es Marcelino Barreiro, que con todos sus trabajadores está sacando adelante un supermercado con un esfuerzo extraordinario y queríamos darles las gracias esta mañana. Un abrazo muy cariñoso.
Gracias, Cristina, igualmente.
Un saludo, adiós. Y nos vamos con los transportistas, porque atención, toda esta mercancía, la de los supermercados, la de las distribuidoras farmacéuticas, sigue llegando a través de camiones. Muchos de los bienes vienen del resto del mundo y José María Carracelas Ortiz, de Murcia, hace rutas internacionales. Por ejemplo, sube a Inglaterra con espinacas, baja con patatas a Mercadona, trae lácteos a Valencia y en ocasiones pues durante días y días enteros sin ver a su familia. Muy buenos días, José María.
Buenos días, doña Cristina, qué ilusión, y a todo su equipo y a todos los oyentes.
Gracias, José María, nosotros también estamos contentos. Tú estás haciendo un aislamiento muy raro porque lo haces en la cabina, ¿no?
Sí, claro, en la cabina. Este viaje va a durar 2 semanas.
Sí. Y lo que nos queda. Entonces, ¿tienes alguna medida en la cabina? ¿Procuras lavarte las manos? Yo qué sé, porque los transportistas estáis muy expuestos.
Pues mucho jabón, unos guantes, alcohol de ese que hay para echarse las manos y encomendarnos a la Virgen.
Efectivamente, porque en estos momentos es preciso para mantener el ánimo muy alto. Hablábamos el fin de semana pasado con un transportista que se quejaba de que le costaba hacer las paradas en los largos trayectos para comer, porque claro, hay cosas, casi todas las cosas cerradas.
Sí, cierto, porque ahora no hay donde comer, ahora, pero bueno, mire, nosotros llevamos una nevera eléctrica en el camión que incluso congela. Y aquí coge comida para 15 días, lo único que pasa es que hay que llenarla, hay que salir ya mentalizado en eso y ya está. Pero sí que es verdad que echamos de menos un platico caliente de vez en cuando.
Amigo, claro, unas patatas, un buen guiso, un estofado, eso para un hombre que trabaja tantas horas es fundamental. ¿Alguna vez, bueno, supongo que os abasteceréis en las estaciones de servicio de algún modo?
Bueno, procuramos salir de casa ya del súper con comida, pero por ejemplo este viaje... Y yo sabía que tenía que recurrir a botes de lenteja y todo eso, y no lo encontré en los supermercados, lo habían requisado toda la gente.
¡Ay, madre!
Y, pero es que ni en la gasolinera. Así que yo este viaje, pues vamos a base de loncheado, de jamón cocido, de cosas así.
Claro, no, esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, verdaderamente no puede ser. O sea, para vosotros sí, la comida caliente es más necesaria que para nosotros.
La gente se fue al supermercado y yo le digo a la gente que no pasa nada, que sobra comida, que sobran camiones. Luego una cosa que la gente no se da cuenta, que esto es un virus que le ataca a las personas, no le ataca a los animales. Si estuviera muriendo los cerdos, las aves, el ovino, todo eso, faltaría comida, pero es que ese no es el caso.
Qué bonito que digas esto, José María, porque los normales no caemos en esto, que ni los animales ni las plantas van a faltar y que, por lo tanto, el suministro, mientras vosotros estáis ahí, no nos va a faltar. Vosotros trabajáis para grandes firmas, para El Pozo, para Mercadona, para Eroski. ¿El servicio se está multiplicando? ¿Hay más trabajo?
Bueno, ha habido una apretona ahí un poco, la logística ha costado más trabajo, pero se ha ido llevando. El problema es que la gente ha comprado más de lo que se reparte.
Claro.
Yo le puedo decir ahora mismo que la empresa a la que yo trabajo lleva El Pozo, y yo le puedo decir que El Pozo actualmente está matando, pues yo qué sé, pues 10.000 cerdos diarios, que es que no ha bajado.
Sí, ¿y eso era la cifra que se mataba antes?
Pues igual antes era un poco menos, no lo sé, pero que El Pozo no... El Pozo, por ejemplo, que es lo que nosotros conocemos muy bien, sigue su producción a tope, que no... Vamos, que los animales no se están muriendo, que son las personas las que se infectan.
Y dime una cosa,
José... Mientras que hay gente para trabajar, los mataderos no paran.
Claro. José María, me imagino que tu familia te espera en casa.
Pues sí, precisamente yo ahora mismo estoy en Valencia, que yo descargo esta madrugada, estoy parado desde ayer. Yo podría haber bajado a casa, porque la empresa esta tiene medios para bajarnos a la casa. Yo en 2 horas y media hubiera estado en casa anoche, pero claro, como yo resulta que hace una semana yo estuve en Verona.
En Italia.
Claro, pues yo prefiero, como son 14 días, dice, hasta que dan las cosas a la cara, pues yo he preferido no bajarme y dar una semanita más a ver si tengo algo.
Porque, sí, muy sabio.
Como estoy un poquito constipado y todo eso, pero bueno.
Claro, pero fíjate qué dolor no poder ver a la mujer, no poder darle un abrazo. ¿Tienes hijos, José María?
Tengo 2 hijas ya grandecicas, de 30 y tantos por ahí, sí, ya.
Muy bien. Pues es José María Carracelas Ortiz, está trabajando para ti. Es el que, entre otras cosas, con una legión de hombres y de mujeres, garantiza el suministro a los centros de supermercado, de producción, y gracias a ellos pues podemos estar tranquilos. José María, muchísimas gracias, de verdad.
Pero Camila, yo quería decir una cosita nada más. A mí es que me da eso, quejarme de todas estas cosas, porque viendo cómo está el sistema de los sanitarios, la gente está que no puede despedir a sus muertos en el último momento porque no pueden ni ir al hospital, como ayer vi oí lo del tema de Lorenzo Sanz. Pero claro, yo vi, igual que Lorenzo Sanz, está mucha gente. Yo, viendo todo lo que está pasando con él, de verdad me da vergüenza quejarme de mis cosas, porque lo mío lo puedo solucionar muy pronto, pero eso sí que es dramático.
Pues sí, la verdad es que tienes que de todas formas tener la memoria de que vuestros suministros garantizan la comida en los hospitales, vuestros suministros están garantizando la comida de las familias en las casas, y aquí estamos todos en la misma batalla, ¿eh? Gracias a José María, un abrazo muy fuerte y muy buen trabajo.
Vale, muchas gracias a todos y a empujar a todo el mundo.
Adiós, adiós, ánimo. Los afortunados habitantes de la Europa occidental de los últimos 50 años no hemos conocido la guerra ni las calamidades que han conocido nuestros abuelos. Y la verdad que esta situación de confinamiento es, en este sentido, un sobresalto. Pero las pandemias no son nuevas en la historia. Hay muchas generaciones que han tenido que hacer frente a este tipo de males. Recordad, por ejemplo, las escenas de la película Ben-Hur, en la que se muestran las leproserías y el apartamiento que padecían en los guetos quienes estaban excluidos por la enfermedad de la lepra, que hasta hace muy poco seguía presente entre nosotros y que ahora, gracias a Dios, pues tiene cura. Estas personas, los leprosos, afrontaban una muerte lenta y dolorosa. Y luego, ¿qué deciros sobre la peste negra, una enfermedad derivada de las ratas que diezmó millones y millones de personas en la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XIII en Europa? Vamos a hablar de otras cuarentenas que se han producido en la historia y que ha investigado Juan Amaro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. La lepra es una enfermedad que hizo sufrir a nuestra especie durante muchos siglos. Seguramente ahora entenderíamos esa lepra con nombre de otras enfermedades cutáneas como la psoriasis, el vitíligo o el acné. Para saber más sobre esas leproserías, hemos preguntado a Pablo Gargantilla, jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria.
Un dato curioso es que el miedo a contagiarse de los leprosos hizo que se les obligara a abandonar las ciudades y salir al campo, o bien a refugiarse en las leproserías, unas instalaciones que en España también se conocieron como gaferías. Por lo tanto, un gafe durante siglos era un leproso.
De entre todas las epidemias que se han vivido a lo largo de la historia, destaca una por encima de todas, que tuvo uno de sus focos, fíjate por dónde, en el norte de Europa, Venecia.
A lo largo de la historia hemos tenido varias pandemias de peste negra. La más famosa sin duda es la que se produjo en el siglo XIV y que tuvo una mortalidad que en su conjunto probablemente se acercó al 60% de la población europea. Los médicos de la época recomendaban a los habitantes abandonar las ciudades y refugiarse en los pueblos. En otro brote, este ya en el siglo XVI, en la ciudad de Venecia, se crearon dos islas hospital. Una que recibió el nombre de Lazareto Vecchio y la otra que recibió el nombre de Lazareto Nuevo, que era para los sospechosos. En esta segunda epidemia, la epidemia de peste del siglo XVI, por primera vez se realizó una estadística médica para valorar la gravedad de la enfermedad y poder seguir la evolución.
Para combatir la peste negra se hizo una cuarentena muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Las personas que la contraían apenas tenían posibilidades de recuperarse y eran sometidas a fuertes aislamientos. Es en este momento donde se crea el concepto de cuarentena. Para saber más sobre esta fórmula, hemos contactado con Ernesto Sáenz Francés, doctor en Historia y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
La palabra cuarentena viene, naturalmente, de 40 días, que era lo que, por ejemplo, en Venecia se aplicó como medida preventiva. ¿Por qué se decidieron 40 días? Todo parece indicar que se tomó como referencia los 40 días de Jesucristo en el desierto como una referencia de origen bíblico que establecía un periodo que podía ser salvífico para la recuperación.
Otro acontecimiento interesante fue el ocurrido en Derbyshire, Inglaterra. No tiene mucha trascendencia en la historia, pero el testimonio que nos deja es ejemplar.
Terra, en 1665, una localidad fue asolada literalmente por una peste que llegó a través de un fardo de ropa que llegaba de Londres. Prácticamente el 90% de la población de la localidad falleció, pero la cuarentena a la que se autosometió esa localidad impidió que esa enfermedad se extendiese por el resto del país, o al menos por las zonas circundantes.
En Estados Unidos han sufrido varias epidemias con sus correspondientes cuarentenas, como la de la fiebre amarilla en Filadelfia o la de la fiebre tifoidea en Nueva York. Lo más cercano cronológicamente a nuestra situación actual fue la mal llamada gripe española. Es una epidemia que hizo carne en un mundo debilitado tras la Primera Guerra Mundial. Murieron 100 millones de personas, con una considerable influencia en jóvenes y personas sanas.
Han pasado exactamente 102 años de aquella situación en la que de nuevo fueron necesarias cuarentenas generalizadas para intentar evitar la expansión de la enfermedad todo lo posible.
Desde entonces, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina, han hecho plantear el estado de cuarentena, pero ninguna de estas enfermedades ha llegado al nivel de este coronavirus que estamos sufriendo ahora.
Evidentemente no ha tenido quizá la expansión pandémica ninguna de ellas, pero mortalidad del 60% de la población como la peste, gracias a Dios, no vamos a sufrir, aun siendo muy dolorosa cada pérdida y cada persona que vale un infinito, ¿no? Ahí no se pueden establecer comparaciones. Bueno, en estos momentos de confinamiento doméstico que pasamos todos los que no tienen que deambular por razones mayores por la calle, está siendo de extraordinaria ayuda el trabajo de los maestros. Cuando comenzaron los chinos a transmitir que los niños estaban recibiendo clase a través de internet, pues yo recuerdo que dije, madre mía, qué pueblo, qué creatividad. Pues hete aquí que nosotros también lo estamos haciendo. O sea que a veces nos hacemos de menos. Y entre otras cosas ha sido por la improvisación de los colegios, de los maestros y del sistema educativo. Está aconteciendo en toda España que nuestros chicos se reúnen por la mañana a determinada hora y empiezan a repasar conceptos, reciben deberes y pueden mantener cierta tendencia y cierta tensión escolar. Evidentemente no idéntica a lo que se hace habitualmente. Y hemos pedido ayuda al consejero de educación de la comunidad Comunidad de Madrid, que es tan amable de comentarnos estos recursos que, por cierto, se están implementando en toda España. Don Enrique Osorio, buenos días. Me dicen que el consejero está pendiente de línea. En unos instantes establecemos la relación para que nos cuente los secretos de los maestros en casa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar. En
es este tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco. Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
En COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil. Fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Los maestros en casa. No creíamos que íbamos a ser capaces de implementar semejante ayuda cuando no estábamos acostumbrados ni habíamos hecho nunca teletrabajo y menos con los chavales. Don Enrique Osorio es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, porque usted tiene en supervisión toda la enorme autonomía madrileña, que en estos momentos es el epicentro de la pandemia, pero sí. Eso nos permite saber cómo están educándose muchos niños en toda España, porque esto está cundiendo, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, los datos que tenemos son muy buenos. En el 93% de los centros educativos está utilizando el teletrabajo, incluso desde los primeros días, que se suspendieron las clases presenciales, y solo un 7% está utilizando un sistema mixto, porque hay un 3% que, por las circunstancias del alumnado, pues no puede recibir las enseñanzas por teletrabajo, y entonces están utilizando otros métodos. 25.000 profesores en Madrid están utilizando la plataforma que tenemos educativa de educación a distancia, que se llama Educa Madrid, y 23.000 docentes están utilizando las aulas virtuales. Estos son datos que tenemos porque, como controlamos el sistema informático, sabemos los contactos que hay. Y 2.064.000 correos hay cada día.
¡Qué barbaridad! Es muy curioso que además esto todo sea prácticamente improvisado, porque realmente esto no se practicaba, ¿no?
Bueno, algo se practicaba, porque, por ejemplo, el tráfico que había antes de que se suspendieran las clases presenciales en Educamadrid era de 748.000 gigabytes, o sea que algo había. Pero es que ahora tenemos 2,4 terabytes, es, quiere decir que se ha multiplicado por 3. O antes de que estallara esta crisis se servían cada día 5 millones de páginas, que es algo, pero es que ahora son 14,3 millones de páginas las que se sirven. O sea, había la base, esa base se utilizaba mucho en bachillerato y en secundaria, menos en los cursos anteriores, ¿no? Pero en estos días, bueno, se ha triplicado prácticamente todos los datos.
Qué bueno. ¿Qué le comentan los maestros? ¿Cómo es la experiencia desde el punto de vista humano?
Pues yo creo que va a ser una experiencia sin retorno, es decir, que una de las cosas positivas que puede tener esta tragedia, si es que tiene alguna, sería por ejemplo esta, es decir, yo creo que todos nos hemos acostumbrado a utilizar métodos a distancia, videoconferencias, y que esto no tiene marcha atrás, y en el sistema educativo pasa exactamente igual. Nosotros estábamos convencidos que nuestros maestros y nuestros profesores iban a responder. Cuando tú vas de visita a un centro te das cuenta de la enorme vocación que tienen, y por tanto con los medios de la consejería, con los medios propios de ellos, con WhatsApp, con YouTube grabando las clases. Cada centro, dentro de su autonomía, se ha organizado para poder seguir manteniendo ese crucial contacto con los alumnos tan importante estos días que están confinados en sus casas, como estamos todos, y que es muy importante que no pierdan ese hábito del estudio. Y eso los docentes, las experiencias, tenemos muchos datos de lo que están haciendo, de anécdotas, y todos están respondiendo de una manera extraordinaria.
Qué bonito. Cuéntenos alguna anécdota para que veamos cómo se están manejando los maestros con niños a veces pues que no se disciplinan igual a distancia.
Bueno, por ejemplo, antes de que sucediera esto en Educamadrid, teníamos 35.000 cursos, 35.000 conferencias que ya estaban en la web para poder ser utilizadas. En estos días los maestros han colgado 6.000 nuevas charlas, cursos completos. 8.000 docentes se apuntaron la semana pasada para seguir online los cursos necesarios para poder prestar todos estos servicios a distancia. Pues yo que sé, tengo el caso de un director de un centro rural, que podemos pensar que un centro rural pues está menos acostumbrado a estas tecnologías, y todo lo contrario, ha colgado un magnífico curso que ha hecho él mismo para explicarles a sus compañeros del resto de centros pues cómo pueden hacer la educación a distancia, qué pautas tienen que seguir. Tenemos muchísimas experiencias, o también la de aquellos centros donde sus alumnos pues tienen menos ordenadores y que publican en las carteleras del centro los deberes, o que utilizan los móviles por WhatsApp para encargar a sus alumnos los deberes. Tenemos de todo.
Y una última cuestión. Tengo entendido que ha habido empresas, incluso empresas internacionales, que han puesto a disposición de los centros educativos herramientas técnicas gratuitas para facilitar la formación
así
online.
Es. Nosotros teníamos el problema de que evidentemente este incremento exponencial del tráfico pues podía hacer que los ordenadores funcionaran más despacio, que es que ha pasado evidentemente. Entonces teníamos que buscar alternativas. Por una parte hemos comprado servidores para tener más capacidad nuestros, pero desde el primer día, por ejemplo, tuvimos la ayuda de Microsoft. Microsoft se ofreció gratuitamente a darnos la aplicación que tienen Teams educativa, que es realmente extraordinaria, y desde el viernes 150.000 alumnos de secundaria y de bachillerato y 15.000 profesores pueden hacer uso de ella. Tiene la ventaja de que pueden utilizar las herramientas del Office 365 que conocemos todos también, ¿no? El Word, el Excel, el PowerPoint, y también Cisco y IBM nos han dado 100.000 licencias de videoconferencia para que puedan ser utilizados hasta por 1 millón de alumnos. Sí, la verdad es que la solidaridad que hemos visto ha sido extraordinaria.
¡Qué maravilla! Pues aquí aprovechamos para dar las gracias a todo el mundo, porque las energías de todos puestas en marcha son muy poderosas. Don Enrique Osorio está trabajando también desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid al servicio de los niños, como el resto de los consejeros autonómicos lo están haciendo con todos los niños españoles. Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Yo quiero lanzar un mensaje de fortaleza, de unión, de templanza a docentes, padres, alumnos, funcionarios. Mucho ánimo a todos. Todos tenemos que estar unidos estos días.
Un saludo afectuoso. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y la crisis tiene muchos aspectos, fijaos, tiene aspectos sanitarios que hemos abordado, como colocar la espalda en el teletrabajo, aspectos de ingenio, como recibir los chistes, las cosas que la gente está creando, aspectos solidarios, aspectos de ayuda doméstica, el tema de la educación de los niños. Un aspecto también, evidentemente, es el económico. ¿Cuántos de vosotros estáis recibiendo comunicados de vacaciones? Vuestras empresas han dicho que os vayáis de vacaciones porque tienen que quitar los periodos estivales que se plantean y ahorrar gastos. Hay quien está pensando en un ERTE. Lo cierto es que se calculan muchísimos parados en breve y no sabemos si la crisis va a ser algo puntual y luego va a remontar rápidamente, o el tema se va a poner como la crisis pasada o peor. Es lo que le preguntamos a Pablo Gimeno, empresario, analista económico y presidente del grupo PGS, que nos haga un escenario de lo que puede pasar desde el peor al mejor. Pablo Gimeno, buenos días.
Cristina, muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Bueno, hay también una suerte de gradación del optimismo o de la negatividad según las fuentes, ¿no?
Bueno, Cristina, yo, con tu permiso, que siempre eres muy, muy prudente conmigo, vamos a meterle a tu audiencia un chute desde el realismo, pero un chute de energía. Porque lo necesita España, y además te voy a decir una cosa. Hace 3 semanas, la primera semana de marzo, yo lo veía negro y el 99% de la población lo veía blanco. Estuve con un expresidente del gobierno comiendo en el think tank económico que llevamos en la Comisión Económica de la COE, y era, yo veía un nubarrón tan grande, estaba en shock, dormí 2 horas.
Sí, todo el mundo lo veía negro. Fíjate, dormiste 2 horas. Yo te vi después de aquello y me quedé horrorizada, porque me decías,
sí, pues,
es que los economistas no saben ni qué hacer.
Pues mira, Cristina, ¿quieres que te dé una buena noticia?
Sí, por favor.
Ahora el 99% de la población lo ve muy negro porque está en shock, y yo veo mucha luz. Así que vamos a ponerle números para transmitir un mensaje de tranquilidad, de perspectiva, porque no estamos en fase de destrucción. Yo ya estoy en modo reconstrucción y hay argumentos a los que agarrarse.
¡Ay, qué bien! Cuéntame, cuéntame.
Bueno, pues Cristina, de esto se trata. Mira, hay que pensar que esto es una... primero, ojo. No quiero vender un arco iris, veo luz, pero tenemos 3-4 semanas, por favor, que rezo cada mañana por todas las personas que están en un hospital, que lo están pasando mal, cada vida importa, pero yo tengo que hablar del marco económico, que para eso me habéis llamado, por los
ojo,
demás rezo
profundamente.
Ojo,
que además detrás hay mucha vida, porque a veces los economistas os olvidáis de que economía significa comida para las familias, significa futuro
por
para
supuesto.
Los niños, significa, en muchos países, significa hambre o vida, o sea que ojito con la economía.
Por supuesto, efectivamente, pero vamos a hablar, hacemos un paréntesis, teniendo en el corazón a todas las familias que están sufriendo, pero vamos a ese chute económico para que esa preocupación económica podamos cuantificarla, porque es que lo que está mandando es la incertidumbre. Y esto, ¿sabes lo que tiene? Tiene cosas muchas duras, pero hay bastante certidumbre de lo que va a ocurrir, Cristina.
Ah, pues cuéntanos. Entonces no tenemos que hacer
escenarios,
¿no?
Vamos a contarlo. Mira, lo primero, cuando viene una crisis de esta y te entra la diarrea, tienes que saber si es una crisis con forma de V, de L mayúscula o de U. Y esto es una V más clara que el agua de un río. Esto es una V. Y igual de rápido que está cayendo,
igual de rápido va a subir.
¿Hasta arriba? No, no. Va a haber unos datos muy duros de desempleos, porque la gente se le está sumando las malas noticias más el miedo que tenemos. Pero esto es una crisis cuantificada, Cristina, está acotada en tiempo, y vamos a ver qué probabilidades hay de que acabe cuanto antes, si a ti te parece bien.
Pues sí, por favor, vamos a ello.
Venga, pues vamos a por ello. Mira, el escenario más terrible que podríamos tener aquí en España y tal es que lleguemos a junio y todavía queden coletazos y tengamos que esperar a los 36, 37 grados para que la tasa de contagio se reduzca enormemente y ya haya ocurrido las fechas que nos han dado plazos desde el Ministerio, que nos dan dos. Una es que a la primera semana de abril empezarán a descender los casos y la otra es que hacia dentro de un mes, el 20 o 22 de abril, habrá más casos diariamente de curados que de infectados, ¿vale? Pero ese es el escenario, el que si no ocurre nada. Bueno, pero ¿y si ocurre que aparece un antiviral? Ojo, no la vacuna, que lleva más plazo. ¿Y si ocurre que somos capaces de mejorar ese escenario? Pero es que incluso con ese escenario, con ese escenario, estamos hablando de una V tan pronunciada que, Cristina, nos levantaremos una mañana con la certidumbre de cuándo va a acabar esto. Y fíjate, no con la solución ya tomada, sino con la certidumbre. Y esa mañana las bolsas subirán un 20%, se volverá a contratar a 300.000 tíos de una tacada y todo el mundo, como el agua cuando sacas un balón del agua, en gran medida irá volviendo a su sitio con una rapidez brutal, porque el mundo no se para.
Pero dime una cosa, ¿y las empresas que hayan quebrado?
Bueno, pues eso, en eso estamos trabajando. Por eso tenemos que analizar hoy, Cristina, ese plan de 200.000 millones que ha metido el gobierno, si está bien tirado o si no. Y ahí va a radicar mucho del éxito. Mira, en los hospitales necesitan respiradores y tiempo. Ahora mismo necesitamos liquidez para las empresas, porque la empresa que muera va a tener difícil solventarse. Entonces han metido 200.000 millones. ¿Cuál es el de los que 100.000 van a cubrir avales de deuda empresarial para los bancos, que ahora lo analizaremos? Hay unos 83.000 millones que van a para aplazamientos de pagos y hay 18.000, 19.000 millones que sí que van en ayudas directas a la gente que más lo va a necesitar. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de esto, Cristina? Los tiempos. Esto como sea cuando hay un terremoto en Lorca, una inundación en no sé dónde, y tardan año y pico en que lleguen las ayudas, nos vamos por el sumidero.
O sea, que hay que ser rápidos en reaccionar.
Bueno, hay que ser muy rápidos. ¿Cuál es el problema? Que yo también lo entiendo que tiene el gobierno, que como sea muy rápido y reparta a diestro y siniestro y meta 200.000 millones, que es el 20% del PIB, y lo otorguen mal, todavía nos vamos más abajo. ¿Qué tienen que hacer? Personalizar esas ayudas a medida y con buen criterio y decir rápido a quién sí y a quién no. Y ojalá el Espíritu Santo les ilumine.
Oye, y tenemos las medidas del Banco Europeo, 750.000 millones de euros. Hemos tenido las medidas que ha anunciado el Gobierno. ¿Te parecen adecuadas, oportunas? ¿Hubieses hecho algún tipo de incremento más?
Mira, Cristina, yo sueño con que me llamen para poder asesorarles y darles cuatro consejitos, pero no me suena el móvil. Me has llamado tú, que te quiero un montón y me alegra un montón, pero es que esto se trata de que lo concreten bien, porque es que son invalorables. La gente está en los programas opinando si están bien o mal. Si no se ha concretado, se ha dicho una cosa vaga de brocha gorda. Ahora es cuando toca con el bisturí meterlo. Pero nosotros ahora mismo dependemos de seis puntos, Cristina, de seis protagonistas que van a marcar el escenario. El primero son médicos, el ejército, los supermercados y los investigadores. Esos necesitan un adjetivo, ser fuertes. Necesitamos que sean muy fuertes, porque estamos en sus manos a día de hoy. Lo segundo que necesitamos y que vamos a depender de ellos es el gobierno, que sea ágil. Esa es la principal virtud. Como sean lentos y le pese el culo, nos vamos todos al garete. Y no lo van a ser. Vamos a confiar en ellos. Tienen que serlo. Ahora toca estar unidos y ni PSOE, PP, ni Vox, ni porras que espabilen. Uh-huh. El tercero es Europa. Necesitamos una Europa que dé signos de unión fundamental. Como empiecen con los arancelitos, en las fronteras, en no sé qué, que lo entiendo que es por los virus, pero Europa tiene que mostrar más fortaleza que nunca. El cuarto factor que va a marcar todo esto son el resto de países que tomen medidas para proteger la expansión, que empiecen a tomar medidas cuando hay 200 tíos, no cuando hay 14.000 en la ciudad, que ya es difícil de impedirlo. Uh-huh. Los quintos protagonistas van a ser los empresarios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué virtud tienen que sacar? Yo soy uno, que sean valientes, que apuesten por España, que le echen un par de narices, que cuando la gente está acongojada es el momento de los líderes. Y eso, ser empresario y ser emprendedor, tienen que hacerlo. Y el sexto y último punto son los trabajadores de las empresas. Y yo les pediría que sean comprensivos, que hagan un esfuerzo, que no va a ser para toda la vida, que son 3 semanas, 1 mes y medio. Esto tiene fecha de caducidad. No va a matarnos el virus. Que lo tenga todo el mundo claro.
Pues
no
esto,
nos va a matarnos.
Con esto me quedo, Pablo Gimeno, que no nos va a matar el virus, que esto tiene forma de V y que iremos hasta el fondo y nos levantaremos deprisa, que de la misma manera que se perderán 300.000 empleos, se volverán a crear. Pablo Gimeno, nos has dado mucho ánimo.
Pues a por ello y toda la energía. Que tome la gente mucho, iba a decir una marca, bueno, cacao. Que tome mucho cacao y a por todas, que necesitamos
un abrazo,
líderes.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós. Y fijaos cómo viene Mikey de Toro, como un toro. Muy buenos días.
¿Qué pasa? Aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Bien.
Bien, cada vez mejor. Según el día sale con solecito como hoy, pues mejor.
También tengo a Diego González, que yo creo que está en la situación de riesgo en los estudios centrales, ¿no, Diego?
Aquí me encuentro, Cristina. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, me gusta porque no toses. Vamos allá. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Asintomático. Mira, Cristina, me gustaría empezar primero con 3 datos. Datos para la esperanza entre tanta mala noticia, entre tantos contagios. Por ejemplo, las altas en España. 2.575 altas en España. Personas curadas. 92.383, Cristina, en todo el mundo.
Sí, sí, que hay mucha gente que sale. Eso es importante. Y a veces, después de unas crisis tremebundas, a lo mejor 3 semanas enganchados a un respirador.
Y quédate con este otro, Cristina. Cuarto día consecutivo en China sin contagios.
Esto también es fundamental, porque esto es la esperanza.
Y esperanza también, Cristina, son esos aplausos que nos llegan cada noche a las 8, esos aplausos desde todos los balcones de Media España y las iniciativas solidarias. Por ejemplo, me quedo con unas cuantas que te voy a enumerar ahora. Fábricas de sofás que ahora hacen batas para los sanitarios. 2 módulos de la prisión de Almería que hacen mascarillas. Restaurantes que entregan comida a centros sanitarios. Residencias como una en Murcia que lleva 10 días encerrados con sus trabajadores para que las personas mayores, para los residentes de esa residencia, no se contagien. El ocio gratis a través de las redes sociales. Gimnasios. Profesores de fitness con los que hemos hablado, que dan clases particulares a través del streaming. Incluso una oyente de Arganda del Rey, que nos llamó ayer tras escuchar la entrevista con el teniente general de la UME, que ponía a disposición del ejército una nave de 8.000 metros cuadrados para lo que pueda necesitar. También te quiero hablar de unos ingenieros que están fabricando y diseñando respiradores, que se necesitan muchos, de bajo coste, con impresoras 3D.
Pues aquí tengo yo también muchos oyentes, fíjate, que nos hablan de lo que están haciendo y de lo que hacen otros por ellos. Dice, por ejemplo, Isabel Bravo, animo a todas las personas que van a comprar al supermercado a que den las gracias a todos los que nos atienden en las cajas o reponiendo. Os aseguro que lo agradecen y se emocionan mucho. Fantástica iniciativa de Isabel Bravo. Y luego Agustín Varas dice, hola Cristina, acuérdate de que algunos profesionales de las reparaciones urgentes también tenemos que estar ahí. Yo me he quedado solo en mi empresa atendiendo urgencia de cristalería. Agustín, muchísimo ánimo y gracias por esta forma de resistir. Mikey.
Hemos estado pendientes de vuestros WhatsApps de sonido durante todo el día en el 666-554000 y creo que me da tiempo a poneros las reacciones que ha habido, Cristina, a tus comentarios sobre el discurso de Pedro Sánchez de anoche.
¿Qué cara más dura salir ayer a decir trocherías? Para entretener a la gente en casa y que no saliéramos a hacerle la cacerolada.
Yo lo vi también, pero no me enteré de nada.
Y me pasó como a ti, no entendí nada, no dijo nada.
Este señor se cree que todavía está en los mítines en la Plaza de Toros para pedir el voto, con lo que tenemos encima.
Cuando dijo, agradezco a los productores de tierras lejanas. ¿Qué se piensa? ¿Tierras lejanas? No sé qué quiso decir. ¿Apagué el televisor?
Bueno,
eso es todo lo que
tenemos. Desánimo.
Lo resume bastante bien en general porque los oyentes estaban bastante disgustados con el discurso.
Y Cristina,
bueno,
nos llegan...
Yo lo que creo es que se ha anunciado hoy, y eso lo tenemos que repetir a los oyentes, un discurso del presidente en torno al mediodía, lo esperamos hacia las 2, vamos a ver. Y que puede que tenga más contenido, que el disgusto que se ha procurado después de su comparecencia de ayer, pues a lo mejor le lleva a anunciar otros 15 días de confinamiento y vete tú a saber, lo mismo la suspensión de la productividad de la industria, como en Italia.
Cristina, también nos llegan muchos mensajes de españoles que se han quedado atrapados fuera de España. Este grupo de estudiantes del País Vasco y Andalucía que se ha quedado en Colombia, en Bogotá. Vamos a escucharles.
Hola, somos estudiantes de España.
Nosotros teníamos un billete de vuelta y lo quisimos cambiar a estas fechas para regresar y estar con nuestras familias y no nos lo han facilitado, entonces decidimos buscar un avión con otra aerolínea.
Además, hemos ido al consulado y lo único que nos han dicho es que estamos solos en esto y que no pueden ayudarnos de ninguna manera. Les hemos dicho que a ver si podríamos pedir la repatriación y nos han dicho que no, que de momento
sobre
no,
esto hemos recibido muchos mensajes, ¿eh? Mucha gente que estaba en distintos puntos del mundo y que tenía dificultades para volver. Atención a los consulados y a las embajadas porque las personas necesitan apoyo. Enseguida regresamos, va a ser con una cosa preciosísima. De hecho, vamos a hablar con la hija de Félix Rodríguez de la Fuente y esto es una forma muy importante de levantar la mirada y volver a coger ilusión.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Ese tipo al que le preguntan en el burger,
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.